Muy buenas, aquí estamos como todos o casi todas las semanas, una semana más en La Contratertulia, un programa de debate, un programa que va con la de hoy por su edición 174. Y bueno, grabamos hoy, día 20 de noviembre del 2017, una efeméride también, ¿no? Día en el que murió diferente gente, entre otras cosas. Para nosotros, al que más nos acordamos, más que de José Antonio, es de Buenaventura Durruti, que murió cerca de aquí, además, en la ciudad universitaria.
Franco, bueno, de hecho murió en el más cerca de aquí aún, murió en el Hospital Ritz. En el Hotel Ritz, que era Hospital de Sangre, ¿no? Pero ya que estamos, la efeméride, recordemos que Franco no murió el 20 de noviembre, murió el 19, lo único que
lo alargaron un poquito
para disimular, pero aún
así. Depende de si fue en Sudamérica o en España, porque el cambio horario ya se sabe.
Nos pues has dejado sin palabras.
Mi sentido del humor es demasiado fino para que estos lo capten.
Hemos hablado, de todas maneras, no podemos ahora detenernos en ese tema, ¿no? Bueno, de Durruti se han escrito muchas cosas, se ha hablado mucho, hemos estado hablando aquí también a cuenta de los sucesos mayores del 37 y los programas que hemos hecho especiales sobre lo que llamaron Guerra Civil, la Revolución Española y estas cosas. Y bueno, lo único eso, sobre todo recordar, una cosa que sí me gustaría a mí recordar, que Durruti murió en la ciudad universitaria, pero que no solo Durruti, sino que la parte, los que vinieron aquí de la columna de Durruti, que no sé cuántos fueron.
3.000, más o menos.
1.700.
Sí, Durruti murió, pero no murió solo él, sino que prácticamente toda la columna quedó realmente diezmada, ¿no? En concreto, no sé si fue, al final muchos acabaron en un fuego de ametralladoras cruzadas por haber hecho una incursión, me decían el otro día, demasiado osada.
Hay mucho mito de, bueno, echarle la culpa de la ruptura del cruce del río Manzanares a la columna de Ruti, que en realidad la responsabilidad era de la López Tienda, una columna ujetista catalana que supuestamente había sido agregada al mando bajo Durruti, pero que nunca tuvo el mando. Bueno, hay muchos rollos. Y en realidad la parte de la columna de Ruti que vino a Madrid, que era bastante escasa, pues tuvo esos días entre un 40 y un 60% de bajas, y luego un pequeño grupo se quedó aquí, se quedó varios meses más combatiendo en la Casa de Campo. Incluso hay algunas fotos interesantes que estuvieron bajo el mando de Ricardo Sanz, agregadas al batallón X de milicias confederales del capitán Palacios, que luego sería que formaría de la...
Ricardo Sanz, que era otro compañero de lo que fueron los solidarios.
Los solidarios, pero bueno.
Tuvieron el Parque del Oeste también, ¿no? Eso
¿el qué?
Es la columna.
No llegó a estar porque, bueno, la columna, la parte de cuando ellos intervinieron más o menos sería un poquito más para allá, en la zona de pura de ciudad universitaria y un poquito en Casa de Campo el día anterior. Pero bueno, de todas formas hay mucho mito y leyenda. Tampoco es que tuviera, vamos, un balance importante, ¿no? Porque fueron mil y pico hombres en un momento, en el mayor momento de mayor actividad en el frente de Madrid, en el que estaban embebidos varias decenas de miles de hombres. Pero bueno. No deja
llegaron
de...
hacia el 7, justo cuando la ofensiva llegaron. Hacia
no,
el 7
no, no,
de noviembre.
No, llegaron más tarde, el 7,
el 13.
Hacia el 13, 15. Bueno, Durruti llegó un par de días antes, por eso hay mucho que hablar y mucho que contrastar, precisamente en el intento de echarle mierda por un lado, por otro, pero bueno.
Es que justo pero esos días bueno, más caóticos,
y también el hecho, y también los intentos también de
vanagloriarlo.
De vanagloriar, sí, de exagerar. Entonces, bueno, pues.
Simplemente, pues que. Aquí murió, que vinieron aquí a defender Madrid cuando Madrid se daba ya prácticamente por perdido, cuando de hecho. Los que tanto se le llenaron la bocaza con el no pasarán, pusieron pies en polvorosa y huyeron cobardemente también de Madrid. Huyó también el gobierno, que lo hemos contado, ¿no? Incluyendo los ministros de la CNT que habían metido a última hora para que también participasen, se puede decir, de la derrota y de la huida. Pero bueno, no vamos a detenernos en eso. Es día 20 y ya está. Comentar, tenemos un correo electrónico, lacontratertulia@gmail.com. Hay gente que nos manda cosas de vez en cuando. Bueno, nos ha mandado cosas.
Lástima
gente...
no poder dar una dirección postal para que nos manden todo tipo de viandas y,
sí.
Y
objetos. La cesta de Navidad y esas cosas. Bueno, nada, comentar eso. Entre otras cosas, nos ha mandado cosas y comentarios gente, decir que los leemos y los agradecemos. A la gente que le gusta este programa y que se hagan cosas como esta. Nos han mandado gente, también los compañeros esto de Rosario de Argentina, nos han mandado alguna cosa. Una cosa era un vídeo que habían hecho, creo que es algo así como con los que luchan, que era de, vamos, a cuenta también de todo esto de la muerte de Santiago Maldonado, ¿no? En Argentina. Y bueno, pues eso lo reenvié yo al portal OACA, el portal libertario OACA, sede de internet, y ahí lo incluyeron en su sección de vídeos y eso. Entonces, bueno, ahí lo podéis ver para quien le interesa. Y nada, decir que los fallos, esos que nos habéis comentado, que se oía esto únicamente en mono, pues era una chorrada, por lo visto, del que ha sido solucionada, ¿no? Ya se escucha en estéreo, como podréis ver, más bien podréis escuchar.
A ver, hagamos una prueba y además aprovechamos para numerarnos, identificarnos, ya que hoy estamos a full. Estamos
Perú en amarillo.
Hoy estamos aquí saturados de gente.
Antonio en naranja.
Antoine, da tu nombre artístico, por favor.
El Redding Antoine, en black. Antoine in orange. Y Redding en orange is the new black.
Y aquí León. Bueno, pues.
En rojo.
Cuatro personas.
Se sienta bueno, bien.
En rojo de un tanto desvaído.
Está bastante descolorido ya. Bueno, de todas maneras, eso. Comentaros eso, ¿no? Comentar esto que hemos dicho como para introducir el programa. Luego, recomendar algunas cosillas. Como hay muchas cosas de internet y no podemos tocarlo aquí todo, hablamos el otro día de algunos escritos de gente, de la gente que defiende la posición revolucionaria, que como hemos dicho, curiosamente, mucha es gente entrada ya en añitos, como nosotros, no, más aún, como Tomás Ibáñez, que ha escrito, está publicado en el portal Libertario ACA, un texto que sacó en su momento, que dice, titulado así, En plena deriva libertaria, tratando un poco lo de Cataluña y en general. Es un texto que yo recomiendo la lectura, En plena deriva libertaria, de Tomás Ibáñez, en el portal Libertario ACA, ¿no? Igual que comenté, que era muy interesante la lectura del texto buenísimo de La verdadera batalla por Barcelona, en el portal de las barricadas, que no sé si os lo habéis ojeado. Y si no, pues vosotros...
¿Habéis traído el resumen que os pidió el
me
profe?
Me refiero a vosotros, que podéis contestar.
Yo llevo 2 meses en Babia.
Eso. Luego también, decir, estuvimos...
Dos meses en Babia y 39 años en Babayu.
más si cabe.
Estuvimos comentando la semana pasada, que concluimos el programa último en el que estábamos la mitad de los de aquí, hablando del tema pues de la prostitución y de todo esto, la trata de blancas, a raíz de unos documentales...
Perdona que te interrumpa, pero a mí esa expresión de trata de blancas no me
vale, pues no me sí, pues la trata de inmigrantes...
Sobre de personas, de mujeres o de lo que te dé la gana.
Pues sí, ya está, pues de la mercancía...
Pero ¿qué pasa?
Me parece que es como escandaloso, o sea, si son negras da igual, ¿no? Pero que
hombre,
no, es que es un término que se utiliza muchísimo.
Pero ya, porque es un término histórico, claro, y tú parece mentira, te deberías contextualizar. Antiguamente se
consideraba historia
normal tratar
claro,
con
pero
gente de color.
Parte es la idea de que claro. La gente que lo escucha no tiene la más mínima idea.
Pero como si
bueno,
gente,
pues vamos a hablar del tráfico de mujeres para la prostitución.
De la misma manera que si yo hablo de mercado negro, no creo que estés pensando que es un mercado de Kinshasa, pero bueno.
No, estás pensando en el mercado de La Habana.
Lo dicho, el tráfico de mujeres, ¿no? Bueno, esta mujer, que el otro día no me salía a mí el nombre, es Mabel Lozano. Y bueno, entre otras cosas, ha escrito varias cosas, ¿no? Sacó un documental hace ya unos años, en 2007, que era Voces contra la trata de mujeres. Luego también ha sacado un documental ahora, que creo que debe estar recién sacado, yo creo, que es Chicas Nuevas 24 Horas, que lo sacó el titulillo de esos anuncios que incluyen en la prensa, incluyendo el ABC, El País, creo que también, ¿no? Y un montón de diarios. Que, sí. Y luego también un corto que se llama Escúchame. Estas cosas van todas sobre la violencia contra las mujeres y el tema de la trata. También ha escrito un libro que debe estar interesantísimo, con las confesiones de este proxeneta que se ha llamado El Músico, un vídeo que se llama El Proxeneta, un libro, El Proxeneta, que es de la editorial Al Revés de este mismo año, el 2017, ¿no? Eso, pues comentar un poco ¿no? lo que hablamos el otro día, porque el tema es que donde vivimos, en España, en el Estado español, cada uno que llame como le dé la gana, no sé si incluyo no los datos de Cataluña, en esto me imagino que sí, la Generalitat creo que no tiene la competencia de los prostíbulos todavía.
Pero el prostíbulo más grande de toda Europa está ahí en la zona franca,
la Junquera. Yo entiendo que la Generalitat sí tiene la competencia de los prostíbulos, porque tiene la competencia de las fuerzas de seguridad, tiene las competencias de prisiones y tiene las competencias de comercio y de y licencias comerciales, por lo tanto, de facto, yo creo que sí que la tiene.
Bueno, pues
se contabiliza para el Producto Interior Bruto, pues supongo que también lo contabiliza para su Producto Interior Bruto de Cataluña.
Las cifras son que aquí y ahora, hoy, lo que mueve la prostitución son 5 millones de euros al día. 5 millones de euros al día, ¿no?
Y que sinceramente.
En 2016
muy poco incluso.
Fueron identificadas 14.000 mujeres víctimas de trata, que no son, por supuesto, todas las que hay, sino una pequeña parte, 14.000 mujeres víctimas de trata. Bueno, pues sinceramente, este hombre, el músico, que lo que dice, lo que hemos hablado, dice que él declara y dice, yo surtía a los burdeles de esa materia prima a la que los puteros llaman carne fresca. Él es el que surtía a los... ¿no? Y de verdad que en un artículo, ahora te dejo que hables, en el artículo que sale en El País sobre esto, es un relato que no viene todo, pero es realmente estremecedor. Bueno, yo recomiendo a la gente que lo mire y que le dé vueltas a esto, y hable usted.
No, quería decir, y aquí como nos gusta ser provocadores y poner el dedo en la llaga o en el ojo untado en lejía, como haría Mortadelo con Filemón, el otro día se comentaba en los medios de comunicación de masas el caso de que de mafias de trata de negras, en este caso, porque son de nigerianas, cómo llevaban a muchas de las menores a abortar a una de las más famosas clínicas defensoras de, vamos, de las clínicas abortistas de Madrid, la clínica Dator, que a todos
os sonará. No, por lo menos van a una clínica.
Sí, sí, pero claro, ahí el tema está de cómo bajo la praxis de facilitar el aborto, entendido como reivindicación feminista, lo que se estaba era prestando un servicio a las mafias de explotación de la mujer. Porque claro, con esto de que ya sabemos que, bueno, que una cosa son las leyes de plazos y luego tal, y luego cómo funcionan las cosas en realidad, que todos lo sabemos, ¿no? Ahí sí. Cualquier persona que necesite interrumpir el embarazo no necesita mucho más allá que pedir un aceite y soltar un dinero.
Eso, que tener dinero sobre todo. Sí.
Y bueno, pues como muchas de estas chicas que estaban esclavizadas por tratas de mafias de prostitución de nigerianas, que todos sabéis en Madrid pues cómo funcionan, lo que se mueven, pues las llevaban a menores de edad incluso, y con una misma documentación o con tal, pues las hacían, las ponían rápidamente a abortar para que pudieran volver a reincorporarse a sus servicios, y todo esto pues por lo menos con un mínimo de dejación de funciones, ¿no?, por parte de, bueno. de esta clínica, o por lo menos un... Entonces, bueno, pues ahí vemos, son cosas conflictivas, son cosas que a lo mejor pueden escandalizar, pero ahí están pasando. No voy a decir que estén pensando solo en negocios en negocio, pero simplemente a lo mejor con un análisis no demasiado articulado respecto a que, como es un derecho fundamental de la mujer, pues no voy a indagar demasiado, y lo que estoy haciendo en este caso es colaborar activamente con mafias de explotación de la mujer, ¿no?
Sí, pues está ahí. Claro. Mira, hombre, lo único que... Claro, ahí está el problema de siempre, quizá, ¿no? Con el tema este del aborto, ¿no? Yo, la postura que yo tengo ante el aborto me la voy a callar, pero... Está claro que la gente que quiere abortar va a abortar, es decir, la cuestión es más unas condiciones, ¿no? ¿En qué condiciones lo van a hacer? Si tú lo tienes ilegal, pues la gente que tiene dinero aborta donde le dé la gana, y como siempre, pues el pobre es el que paga y el que tiene unas condiciones lamentables de aborto, ¿no? Y entonces, yo los datos que he manejado sobre este tema es que en España se contrataban unos 200.000 servicios diarios de prostitución, ¿no? Con lo cual sí que
los 5... Por lo cual los 5 millones de euros...
Entonces se quedan cortísimos, ¿no?
Pues dependiendo de las tarifas.
Si son las, euros, mercado, pero...
Pues si son las pobres desgraciadas de la casa de campo, pues creo que andan entre los 20 y los 40 euros. Si es una prostitución un poco más de, digamos, de
no sé, pero puticlub... desde luego la prostitución es una cosa que está a la vista de todo el mundo. Me refiero, tú te vas un paseo por estos barrios y es que los coches todos los días les ponen tarjetita de estas, ¿sabes? Estas de pequeñita, estas como de visita... De
todas formas
de pisos y muchos ponen 24 horas. ¿Qué significa 24 horas?
Pues 24 horas. Eso. El negocio, de todas formas, el negocio no es puramente servicio. Toda la parracionalidad, todo el tema de la cama, la yacija, la copa en el garito, la droga que acompaña tal, o sea, que no es simplemente... Por eso digo que lo de los 5 millones diarios a mí me parecen poco, sinceramente.
Otra parte del negocio que demuestra una hipocresía total y demuestra cómo la administración a la que desde de este programa, lo primero, aunque quisiéramos hacer algo, no sería nadie ni puñetero caso, pero desde luego presionar a la administración en ciertas cosas, yo desde aquí no es lo que pretendo, presionar a la administración para nada. Como mucho sería presionarle el cuello a la señora administración, pero... Hay periódicos, un montón de periódicos, que reciben subvenciones públicas de mucho dinero, muchos periódicos que reciben subvenciones, medios privados que reciben subvenciones, y que anuncian todos los días un montón de casas, de prostíbulos, de prostitutas. Joder, qué difícil es. Qué difícil es que anuncian eso, ni un puto duro.
Pero está, que yo sepa, la prostitución no es ilegal. Ni...
Exacto. Bueno, pero me da igual, pero yo, que yo sepa, desde la administración pública, si están anunciando una cosa que saben lo que hay detrás, entre otras cosas, lo que estamos hablando, ya, de tráfico de mujeres y de tal...
El garantismo lleva cosa, a la cosa.
Pero también anuncian promociones inmobiliarias. O sea, que...
Y una cosa que van ya. Hay que, pero y una cosa, pero en este tema que ahora sí, ya, pero sí es verdad que hay un mensaje desde la administración que paga, que ha metido mucho dinero en el tema de combatir, aunque sea...
Pero es que
la violencia de género en la tele,
que no, lo que no puedes pedir a la administración es coherencia.
No, si yo no pido coherencia, entonces, pero lo que digo es que ya veo que es difícil. No es que anuncian eso, pues no le des un puto duro y ya verás que rápido lo dejan de anunciar.
Mira, el único periódico,
yo no entiendo qué problema es ese.
El único periódico de gran tirada impresa que al final quebró, era que no anunciaba prostitución al público. Claro, en cambio todos los periódicos católicos, esto es el ABC, La Razón, todos estos se nutren de...
Sí, los no católicos, en fin, también.
O yo sea, quería recomendar, hay un libro muy interesante, quizás está ya desfasado, porque si no recuerdo mal es de finales de los 80, principios de los 90, que es una antropóloga brasileña que hace un trabajo en Barcelona. Y se llama, es una monografía, una especie de tesis, es la de antropología, son entrevistas sobre todo a prostitutas, ¿no? Y el libro se llama Hablan las putas, y es bastante interesante y es de Virus Editorial. No sé si yo lo conseguí en la mala testa.
De todas maneras, mira, una reflexión que me viene a mí con esto, la mujer está Mabel Lozano, yo la verdad es que le recomiendo a la gente, he estado viendo algunos vídeos en YouTube y tal, y sé que es, claro, tiene trabajado el tema y se expresa de una manera que la verdad es que es, me parece que es buenísimo el trabajo que está haciendo esta mujer. ¿Qué pasa? Esta mujer, pues sí, es una mujer que es demócrata, ella no hace una crítica radical a este mundo y de hecho ella colabora mucho y de hecho es una colaboradora de la Policía Nacional y de las brigadas estas que están contra la trata de mujeres y esas cosas, ¿no? Pero bueno, me refiero, luego sin embargo, me parece paradójico, ¿no? Que aquí y ahora, que en... Lo vemos todos cuando vas por la calle, en los cartelitos, en los bares de carretera, que vas con el coche en cuanto a que es un viaje medio largo, lo ves por todos los sitios. Que allí es donde están esa gente, esas mujeres totalmente esclavizadas, o sea, que son presas, son cárceles de mujeres que las violan, que las maltratan. Pero
vete al caso Carioca. El caso Carioca es muy famoso y las prostitutas que denunciaron, fueron extraditadas inmediatamente, expulsadas como inmigrantes ilegales. Aceptaron lo de colaborar y
creo.
Es que fue tremendo lo del caso Carioca en Galicia.
No, sí. No sé si me equivoco, pero ahora creo que supuestamente si una mujer denuncia a ella no la expulsan. Lo que no sé es si no denuncia, si sí que la expulsan, porque a veces cuando ves que hacen una redada contra supuestamente...
Hacen redadas en los datos que dan...
Se llevan a las mujeres detenidas.
Claro, hablan de no sé cuántas personas en situación irregular como parte del objetivo cumplido de la redada.
Pero me refiero que ahora mismo que supuestamente hay un auge social, ¿no? Del tema de la mujer, cosa que me parece bien, del tema de, pues eso, de visibilizar el maltrato a la mujer, que si todo, ¿no? Respecto al tema de la mujer. Esto, el tema, por ejemplo, todo lo que está viendo ahora con el tema de la violación de San Fermín, eso hace unos cuantos años, pues era algo que no se le daba tanto bombo ni creaba tanta, ¿no? Está bien, pero esto, que son unos casos tan sangrantes de verdad, tan terribles, tan estremecedores, que están aquí al lado, ¿qué pasa? Es que la gente ha abandonado realmente lo que es la lucha de verdad. O sea, hasta los grupos de mujeres, lo digo, lo han abandonado, se han entregado a hacer peticiones y reivindicaciones frente a la administración y a muchas, incluso muchos grupos feministas y de mujeres que están subvencionados por la administración. Sin embargo, ahí están esos putiferios, ahí están esas mujeres dentro encerradas y ahí están miles de maneras, como recuerdo yo en tiempos que se hacían, de ir a los sitios esos y joderle los coches a todos los puteros o pintarle los coches a los puteros o imagínate sacar fotos y con las redes sociales ponerles en evidencia delante de las familias y de la sociedad. O sea, que me refiero que desde la... ¿Qué pasa? Que solo se pide y solo se van por las vías, los cauces legales y de pedir a la administración que haga cosas. Si las hace bien, si no las hace, pues no hacemos nada. ¿Sabes? No se hace nada.
Sí.
No se hace nada. El Eso es lo malo. Porque se pueden hacer muchas cosas y porque yo creo que la gravedad de casos como estos lo merecen. Y se lo digo a los hombres y se lo digo también especialmente a las mujeres.
Porque la prostitución que hay en el fondo es eso, que se considera a la mujer un objeto, una mercancía. Y dentro de la lógica capitalista, pues
esa mercantilización de usar y tirar.
De un objeto que ven a la mujer en muchos casos.
Y además,
los hombres ven a la mujer, ¿no?
Obsoles.
El uso de ese objeto. De hecho, la hipocresía de la administración, cuando reconoce que entra dentro del Producto Interior Bruto como algo que genera riqueza dentro del país, o sea que en el fondo está totalmente consentido con la mercantilización de la mujer en este caso.
Sí, y bueno, y también en el caso, como es una mercancía, la mercancía hoy en día está regida por la obsolescencia programada, es una mercancía que la traen nueva, que la machacan y destruyen a un ritmo brutal de las empresas mayores del gremio, los prostíbulos más grandes, y luego, por lo visto, cuando ya salen de ahí, ya que tienen menos valor porque están ya machacadas y medio destruidas, van a los sitios, a los peores lugares.
Mira,
y tugurios. Eso
hay
es
una
así.
Hay una novela de un escritor mexicano, Cepeda, con Z, por si acaso, que precisamente trata este tema. Está bastante bien. Es una novela, pero está basada en todo obtenido en la realidad. Y ahora sobre todo de circuitos de prostitución de lujo. Y ahí se ve, ¿no?, como la lógica del capital, ¿no? El auge, el apogeo es entre los 16 y los 25 años. Después de los 25 bajan una segunda categoría. Entonces el puticlub donde están, o los clientes a los que reciben, ya no son los de las black, ¿no? Porque algunos de las tarjetas black tenían consumo, ¿no?, en puticlubs estos de alto nivel. y tal, luego bajan y van bajando pues según van cumpliendo años, ¿no? Entonces esto es pues,
y muchos no llegan porque la por el sensación camino quedan,
sí, ¿eh? Y está muy asociado en este mundillo también, está muy asociado al tráfico de cocaína, bueno, uh-huh. Es un poco ligero decirlo así, ¿no? Pero está asociado. Y luego lo de la posición del varón, ¿no? Es el consumo inmediato, la satisfacción inmediata de un placer efímero e inmediato, sin necesidad de pensar siquiera con el ser con el que lo estás, ¿no? Entonces es una relación totalmente...
Bueno, no, también, por otro lado, también sometidas al hombre, porque muchas están sometidas a prosenetas, o sea, ni ellas mismas, la inmensa mayoría.
Por supuesto.
Hay excepciones muy ya a niveles universitarios, donde se mueve un tipo de prostitución llamar de élite, pero... de compañía, pero la inmensa mayoría, además, está doblemente sometida al hombre como, como objeto sexual y además explotada por los hombres y por los prosenetas.
Sí, la fantasía masculina este de que hay putas que es que les gusta ser putas y lo hacen porque ella lo decía libremente y le gusta mucho y que les da la gana.
Es por dinero.
Sí, realmente, y sobre todo que nosotros hablamos siempre del máximo porcentaje y de la mayor parte...
Hombre, claro, no vamos a ir a la excepción, ¿no?
De la gente, no de la...
Claro, no, evidentemente, este caso, pues sí que hay prostitutas que han optado por esa decisión, hay prostitutas y muchas concienciadas con ciertas posiciones, pero pues son una excepción y son una minoría. Y como evidentemente no son extrapolables y...
Es una minoría y yo no defiendo eso, desde
luego. Y bueno, pues también podríamos hablar hasta qué punto sí, ¿no? Porque cualquiera vende su fuerza de trabajo, tal, el que descarga menos, bueno, no vamos a entrar en ese análisis, pero lo que es evidente es que la inmensa mayoría de la prostitución que vemos en nuestras rotondas, en las carreteras, en los tal, pues no está dentro de este...
Sí,
y sobre todo, si nos vamos directamente al tema turismo sexual y otros lugares del mundo, pues ya paga y vámonos.
Hombre, pues ¿para qué vamos a hablar? Me imagino que... ¿cuántos millones de turistas dicen que vienen a España todos los años? Que cada vez se
aleja más. El ritmo que vaya estaba por encima de los 70 millones.
Pues me imagino que, no sé por qué me da que esos 70 millones de turistas también seguro que hacen algún tipo de consumo de
prostitución. Si no tienes más que verlo, sales una noche por Madrid y no tienes más que ver en la calle Montera o en la Gra a cuatro yanquis borrachos o cuatro ingleses borrachos de 18, 20 años, 22, cómo le entran a una puta una prostituta negra tal ahí y es bochornoso y es de vergüenza ver a gente de veintitantos años, de veintipocos años ahí, jaja, jeje, borracho como Cuba. ¿Qué pasa por
frecuentar esos lugares tan lúgubres y sombríos?
Lo hay que recordar que algunos prosenetas que explotan a las trabajadoras sexuales o las explotadas sexuales, mejor dicho, pues son de fuerza del orden y
sí, lo iba a decir antes. Sí.
Y eso al ser un mundo ilegal donde ellos están introducidos y es por una parte de su trabajo, pues aprovechan para hacer crear
los famosos descuentos.
Redes. Y si no, que se lo preguntará un colega por ahí que tenemos.
Sí, no, eso desde luego.
A vender por los prostíbulos, nos podría hablar sobre ello bastante.
Aclarar eso, por favor, que nuestra audiencia no vaya a ser que piensen
lo
que
es, o
lo que es peor, piensen lo que es.
No es un conocido, pero desde luego no se dedicaba. No
era a ver, cada dos por chulo, tres.
Ni nada semejante.
Vendía material, digamos.
Sí. Era comercial de productos.
Era comercial de lencería y de
vale,
pero por
vale,
su cuenta.
Menos mal que lo habéis aclarado.
De lencería, de condones, de lencería y de cosas que vendía las prostitutas que él conocía, ¿no?
De consumibles.
Bueno, que consumibles se puede decir. Como veis, como decimos, es un mercado.
Pero si eso... es que no hay más que ver las noticias estas de la famosa red, el famoso Sheriff de Coslada, porque son los casos más escandalosos.
El Sheriff de Coslada es una localidad cercana a Madrid. Claro. El Sheriff era el jefe de la policía municipal de Coslada, porque andaba metido en todo tipo de corruptelas de toda la haya, incluida obviamente el lúgubre mundo de la...
Como pasa no solo en Coslada, sino
esto que sale también en Baleares, que les hacían descuentos, pues en Mallorca, hacían la vista gorda en las...
Aquello, sí,
iban de putas gratis y les hacían descuentos, tal, no sé qué, con tal de hacer la vista gorda sobre ciertas cosas que ocurren en el local, ¿no?
No, pero que especialmente es un mundo en el que la policía tiene mucho que ver. Y fíjate, no solo la ultraderecha. Recordemos, por ejemplo, el famoso, ¿cómo se llama? El cojo este, el de Levante, el Roberto...
El de las provincias y
sí,
tal.
El de la provincia.
El
fascista
ese. Que recientemente volvió de nuevo a los medios por el tema del escrache a la señora.
Pues este hombre, el cojo este fascista, y eso pasaba, ese era el, como que fuera el presidente de la patronal de los prostíbulos, ¿sí?
Sí.
De la seguridad.
Pero ¿qué pasa? Que es que ultraderecha, policía y todo este mundo, ¿no? Y pues... Pues sí que, de hecho, hay una imbricación total, tiene mucho que ver aquí, y no te digo en otros lugares, como por ejemplo, aquí hay mucho, y en lugares que más descarga todavía, en muchos lugares de que lo dice esta mujer, en muchos lugares de Sudamérica, ¿no? Como están metidos en eso, pero hasta las cejas, ¿no? Hasta la coronilla, las fuerzas del orden, ¿no? Eso es lo que hay. Pues lo que decimos, que aquí faltan iniciativas de la gente, iniciativas desde abajo, y que está muy bien que la gente más radical hace sus talleres de dildos y sus... no sé, hablando de micromachismos. Pues carteles que he visto yo para de casas ocupadas y cosas este.
Y para tú me acabas mirando.
Y micromachismos y cosas, y está muy bien eso, pero aparte de micromachismos hay otra cosa, que es mujeres aquí al lado siendo torturadas, que están encerradas, que están encarceladas, que están siendo machacadas, destruidas, que es una y que merece que se haga algo. Y bueno, ya podemos pasar a otra cosa si queréis. Y otra cosa.
Y si no queremos también.
Y si no queréis, no, hacer lo que... No, lo que también así, un poco a la audiencia, decirle desde este programa que si quien nos escucha tiene algún tipo de propuesta que hacer, como has hecho alguna vez, pues que lo puede hacer. Y también que si alguien quiere intervenir en el programa... Desde luego, si es de Madrid y de por aquí, no, está esta.
Bueno, tú tampoco te lances aquí a ver a quién va a venir por aquí.
Que hay un teléfono.
Quería lanzar un dardo envenenado al Rogerío en cuanto al tema de la prostitución, mencionando, por ejemplo, a Cuba. Cuba, que ha sido un sitio de destino turístico sexual.
Y sigue siendo, ¿no?
Sigue siendo. Vamos, yo no sé ahora, pero desde hace muchos años lo es. De hecho, tienen un nombre específico para las chicas...
Jineteras,
que se prostituyen por las calles, entran a los turistas lo saben. Incluso había una moda en ciertos momentos de teñirse de rubias las mujeres cubanas porque iban manadas de mexicanos buscando un cierto... Les gustaba que las mujeres estuviesen teñidas de rubia. Luego había otro nivel de prostitución ya más elevado y consentido desde el Estado cubano en los hoteles, y curiosamente las únicas que se les dejaba entrar en los hoteles eran a prostitutas ya de cierto nivel y con contactos dentro de la del gobierno cubano.
No, está claro que
hasta ese punto llega la prostitución.
La prostitución es uno, pues igual, ¿no? Siempre se suele hablar, ¿no? Los grandes negocios de la tierra, del planeta, pues están las armas, las drogas, el tráfico de animales, las mujeres, son grandes negocios que a lo mejor son el 25% del PIB mundial. Bueno, no, las armas son bastante más, igual.
El Santuario Rojo.
De todas maneras, sí, en Cuba, de hecho, y a mí me consta que desde España era también muy típico, ¿no?, juntarse un grupo de amigos, ¿no?, irse
ahora también
de vacaciones a Cuba, a Brasil también, o donde sea, con intenciones no solo precisamente de disfrutar de las
playas,
sí, de las inmaculadas arenas blancas del Caribe ni nada semejante, ¿no? Eso está claro y eso existe, lo mismo que en Filipinas, por desgracia, donde van los occidentales a follarse niños y niñas y menores de edad, ¿no? Esto es así.
De todas formas, ahí yo sí que veo unas gradaciones, aunque llámame, ¿no? Puede ser, una cosa es prostitución por necesidad, pero digamos sin estar en las garras de mafias, de tráfico de personas y tal, habría que ver, me refiero distinto, hay cosas, y evidentemente entre las diferencias que hay entre el primer mundo y el tercer mundo, pues obvia, y evidentemente está el tema de la prostitución y el tema de tal, pero...
No, pues yo, sinceramente, yo creo que en el primer mundo... Aquí mismo y aquí en la mar de carreteras hay prostitutas tan maltratadas,
pues
tan esclavizadas como en el tercer mundo.
Creo que son peores las condiciones de las que están en el primer mundo.
Hombre, depende, me refiero, por ejemplo, una cosa es el tema menores en el sudeste asiático, no sé qué tal, y otra cosa, por ejemplo, en el tema que estás comentando, pues yo puedo llegar a entender, ahí a lo mejor sí que el Estado cubano, por su carácter intervencionista, por decirlo finamente, pues a lo mejor está más metido en el ajo y a lo mejor, pues lo mismo también, bueno, es verdad que
yo
también
por mi experiencia allí en Cuba, no solo el Estado.
¿Qué tipo de experiencia?
A nivel familiar, ¿no? Vamos, de experiencia de haber visto, de visualizado lo que pasaba allí. Y no solo era un nivel consentido desde el Estado, sino desde las familias.
Las abuelas,
los maridos, porque muchas eran chicas casadas, pues era una forma de sacar dinero para la familia y se veía como algo...
Sí, la sociedad del dinero lleva a la degradación absoluta.
Las obligaban en cierto modo a hacerlo.
Y la de la necesidad, porque, por ejemplo, esto a lo mejor queda muy mal decirlo, pero aquí en España, después de la Guerra Civil, hubo una prostitución forzada por la necesidad social, pero no dentro de una prostitución, digamos, personal e individual de mujeres que por la puñetera necesidad y la situación de desesperación que hay en ello. Incluso el tema de, pues, evidentemente, incluso el abuso sexual, buscando el, pues mira, si me haces estos favores, pues a lo mejor he hecho un favor a tu marido, a tu hijo que está en la cárcel o qué tal. Entonces, y desde luego que la pobreza, la necesidad, no tengo a nadie que me mantenga. Entonces, pero
la pregunta es, ¿por qué necesidad es la mujer la que es un objeto sexual y no es el hombre?
Porque, porque el que consume está clarísimo.
Pues en Cuba también, claro, una de las cosas que tiene...
Bueno, de todas formas, ahora lo que te digo, Antoine, ya no están así, ¿eh? Porque este mismo turismo sexual tipo jinetera lo hay a la inversa en República Dominicana, en Senegal, en muchas mujeres, y en Portugal, mucha mujer occidental con poder adquisitivo que se van allí
a
hacerlo.
Pero hay redes de tráfico de hombres que los cogen, los traen engañados,
por eso
los,
te digo que yo sí que veo una diferencia entre... entre, digamos, que forzado por la necesidad, pero no deja de estar, de ser más o menos una solución personal y no el rapto, secuestro, engaño, tal, que...
Mira, hay
que
otra
con
cosa.
Todas las prevenciones dentro de esta, el supuesta elección personal, claro, pero que...
Hay un debate.
No es lo mismo, pues estoy muy necesitado y voy a ver si me ligo un turista, porque pasar un mal trago en una noche me supone, pues, hacer solo un ingreso económico equivalente a un mes de trabajo, que decir que me cogen, me lían y me llevan a un país extranjero, me secuestran, me quitan el pasaporte, me amenazan con matar a mis hijos en mi país o con hacerme vudú o con lo que sea o con tal.
Sí, bueno. Pero me refiero, es como el debate entre que si legalizar la prostitución o es abolicionista y tal. Mira, muy bonito el debate, pero la realidad es que aquí al lado hay un montón de mujeres que están esclavizadas, encerradas, maltratadas, que no quieren estar ahí y que están ahí contra su voluntad, entre otras cosas. Y que está, a ver, es como, imagínate, el tráfico de órganos. Estoy seguro que hay gente, hay indios a los que les secuestran, es verdad, y les roban el riñón, pero es que hay otros que van ellos a vender su riñón. ¿Cuál es la diferencia? Me refiero, sí, a uno por la fuerza y el otro que no. Es que vendo mi riñón voluntariamente.
La razón última
que no tienen
es la
un
misma,
puñetero
¿no?
duro, que son pobres.
Y en un mundo de capital y de dinero, pues...
¿Tú crees que se puede decir que esa gente ha vendido su riñón voluntariamente? ¿Tú crees que alguien voluntariamente de verdad vende su riñón? Si vendes tu riñón es porque no te queda...
No, lo que haces voluntariamente es donarlo a alguien a quien quieres.
No, ya, pero bueno, a ver, estoy hablando de lo que ya sabemos. El tráfico de órganos. Te lo pueden... Igual te secuestran o te lo quitan y te asesinan, que también puede pasar... O lo vendes tú, pero lo vendes tú. O sea, ¿tú venderías tu riñón? Pues sí. En las circunstancias que en la circunstancia de esa gente...
Yo vendería el tuyo, exacto.
Yo antes que vender uno mío, vendería dos tuyos por el mismo precio.
La diferencia es que el riñón lo puede vender tanto el hombre como la mujer, y de hecho así es. En el tema de la prostitución, pues es mucho más sangrante en la mujer que en el hombre. Y es mucho más...
Fíjate, en los riñones también por un tema de género...
La prostitución de menores.
La prostitución de menores, que ahí sí que es indiscriminado, niñas, niños...
Y en el tema incluso de los órganos, se lo digo, que los riñones, yo por lo que he visto, que me puedo equivocar, pero en la India, quienes donan, sobre todo, son hombres, porque imagino que serán los que tienen la responsabilidad más del dinero de la casa, o lo que sea, ¿no? De como quien dice de abastecer a la familia, lo que sea, y la verdad es que yo lo que más... me puedo equivocar, pero cuando he visto siempre imágenes, eran filas, todos con la cicatriz aquí al mismo lado.
Yo en la India quizá he visto bastante de mujeres también.
Es que quizá acceder en ese mundo a entrevistar mujeres y que te enseñen cicatrices y tal, también es un tema muy complejo, ¿no? Muy complicado. Entrar al mundo de la India a entrevistar mujeres y tal... Los hombres son los que dan la cara, los que están en la vía pública, los que...
Pero
están...
Pero lo más sangrante fue lo ocurrido en Brasil, creo que todavía estaba la dictadura militar, cuando las fuerzas paramilitares, bueno, paramilitares no eran policías, que hacían racias nocturnas para eliminar a...
Sí, mendigos, los famosos escuadrones de la muerte, ¿no?
A niños,
Camines,
que vivían
los
en la calle,
de la calle,
meninos de Arrua.
Y algunos pues desaparecían, y por lo visto había un tráfico de órganos de estos niños. O sea, tenía un material ahí fresco.
Ya lo denunciaron los
pototrainos. Y barato. Y...
Es que como la carnicería directamente, ¿no? Necesitamos tres riñones.
Los policías hacían las extras.
Claro, pero por eso, cuando, por ejemplo, hay veces que, a lo mejor no me permita, pero por eso en estas cosas sí que tiene que haber unos límites, unas líneas rojas, que dirían los demócratas de Postín hablando de sus negociaciones, o unos tabúes, o unas líneas éticas, que es limitar cualquier tipo de transacción económica relacionada con el cuerpo humano. Y es así. O sea, con la cesión de desde la donación de sangre. Sabéis que hay países en que se cobra por la donación de sangre.
Sí, claro.
Y en la que,
claro, y aquí
la gente,
con la de óvulos, claro, y con la de semen y con la de...
Claro, pues empezando por... Me refiero, por ejemplo, en el caso de lo típico, ¿no? Como puedo donar sangre, pero evidentemente no puedo donar 5 litros porque me quedo en el sitio. Pero entonces, claro, y empieza el mercado negro, el falsifico, ¿no? Aquí pone una firmita que donde pone que donaste hace un mes, pues en realidad ahora ponemos que fue hace 3 meses para que vuelvas a volver a donar por pura necesidad y por tal, hasta quedarte imaginarte pues como un inquilino de Drácula, ¿no? O el tema de la gestación la mal llamada gestación subrogada, o el tema de las donaciones con contraprestación económica, ya sean de óvulos, ya sean de riñones, ya sean de lo que sean. A este ritmo que vamos, bastará ser rico una vez más, pues como estaríamos como no. Para coger la invasión de los ladrones de cuerpos está en camino y no van a ser los extraterrestres, ¿no? Al ritmo que vamos.
No,
es que, todo ello es defendido que... por liberales como los de Ciudadanos,
sí,
o similares.
Es que es eso, si tú eres millonario...
O la elección personal. No, es que es mi cuerpo, puedo hacer con él lo que quiera. Quiero que me corten un jamón y hagan con él un encurtido para que disfruten de ello los paladares más selectos, pero lo he decidido yo, pues sin
es que
duda.
Esto ya lo contó el señor
propiedad Barnes, privada incluye Barnes, mi propio cuerpo.
Es que esta es la pesadilla del señor Barnes en los Simpsons. Tú eres mi rico, tú eres millonario y te vas...
No puedes
pues igual que cambias de radiador de coche o de ruedas, pues te vas cambiando los riñones, el corazón, tal, te estiras la piel. Entonces, bueno, a costa de los pobres, pues prolongar la existencia de tu vida, ya que eres rico.
Y esto de lo que estamos hablando es una cosa que se va a agudizar, porque, como bien sabemos, en el mundo de mierda en el que nos obligan a vivir, mantenido por la fuerza, por el engaño, por la coacción y por todo, este proceso de acumulación capitalista, inexorablemente, como hemos dicho aquí, cada vez los ricos son más ricos, cada vez los pobres son más pobres, por lo tanto va a haber cada vez más gente con mucha pasta y cada vez más gente con menos pasta. Fijaros hacia dónde lleva eso. Con dinero, los de abajo van a vender hasta lo que haga falta.
Pues ya lo saben,
a los de arriba, que le va a sobrar el dinero y no van a saber en qué gastárselo. O sea, es que es por eso no puede haber una crítica a este
no
mundo.
Aunque no sepan en qué gastárselo, lo que sí saben es que son ratas de por sí, tacaños de por sí, que prefieren gastarse lo menos posible.
Eso también. Por eso está claro que esto no... Que lo que dices tú... No es cuestión de saltarse más o menos línea roja, porque las líneas rojas, además, en unos momentos están en un sitio, en otro momento están en otro. Sabes que las líneas rojas cambian mucho de lugar. Lo que está claro es que este mundo de mierda es ser impugnado en su totalidad y destruido.
Pero cambia mucho de lugar totalidad. Generalmente, pese a lo que crea la gente, cada vez a peor. O sea, hay cosas que hoy en día nos parecen más o menos normal, que a nuestros abuelos o bisabuelos, por pobres que fueran, se harían cruces en todos los sentidos sobre ellas y jamás lo hubieran tolerado, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Podrían tolerar que su hijo se lo llevaran al seminario porque era el más listo del pueblo.
Podían
tolerar que su hijo fuera al servicio militar sustituyendo al hijo del ricucho de turno. Podían tolerar amamantar a los hijos de una persona con más dinero que tal, pero no llegarían a los extremos que se están viendo ahora de gestar a un hijo ajeno por cuatro perras, ¿no? Por ejemplo.
Pues exactamente. Y si esto no se corta y solo se puede cortar de raíz. Imaginaros, tú lo que estás hablando es de hace ¿cuánto? ¿70 años? Pues imaginaros dentro de otras 70. Ni nosotros nos podemos imaginar lo que, como sigan así las cosas,
lo único que
llegar.
Me queda consuelo es que dentro de 70 nosotros. Años yo ya no voy a estar para verlo. Es el único consuelo que me queda, sinceramente.
El tema de la célula madre también nosotros. Tiene su historia.
Bueno, es algo que de repente...
Es algo que me toque la lotería y pueda comprar...
Y me compre órganos nuevos.
Tu cerebro a un cuerpo apolíneo y herculáneo.
Tenemos el mundo feliz, ¿no? La creación de órganos a través de células madres y el comercio que puede generarse a través de ello, donde solo cierta gente con poder adquisitivo pueda tener acceso a ello. Y,
de todas maneras,
de forma, seguro que los bancos ofrecen unos créditos ahí bastante interesantes.
Bueno, ya que va usted a vivir 150 años, le hacemos la hipoteca por 90.
Hipoteca corporal, ahí cómprese un cuerpo nuevo y en módicos plazos. Y páguelo en tres generaciones cuando vea.
Y si no, utilice los órganos de sus hijos y nietos.
Hablando de la pobreza, vamos a, ya que estamos hablando así un poco en general, de atraerlo a un hecho concreto que ha pasado ayer en un país vecino y amigo como es Marruecos.
En un país
que lo habréis visto, que lo habréis visto, por si no lo digo yo,
sí,
en un lugar llamado...
Essaouira.
Sidi Bou Lalane, no sé qué. Bueno,
al lado de Essaouira.
El tema, que ha habido una avalancha de gente... a los que fueron a repartir ayuda humanitaria en una zona de Marruecos.
Ayuda humanitaria, fueron las donaciones de un filántropo, que para más inri, a modo que una cosa como feudal.
Además, sí, una cosa, un imán adinerado que se llama Abdelkadir el Hadidi, estaban repartiendo por él, por su iniciativa, se iba repartiendo dinero a los pordioseros, no a los pobres. Y bueno, ha habido una avalancha de gente y han muerto pues 15 personas, todo mujeres y niños, ¿no? En esa avalancha aplastándose para recoger la comida que les tiraban, porque en Marruecos, por lo visto, hay bastante miseria. Hay un 5% de niños desnutridos, hay 5 millones de personas que cobran un euro al día, hay un sueldo mínimo legal y gubernamental de 5 euros al día y 1.600.000 personas que viven en la pobreza absoluta. El rey de Marruecos, que no vive en la pobreza absoluta, enrolladamente, el hombre ha dicho que, fíjate si es bueno y caritativo, que va a pagar los entierros de los muertos de su propio bolsillo. Del dinero que ha ganado con el sudor de su frente.
Con el sudor de su frente de los muertos, ¿no? Sí, de su frente, pero no me trate de usted. No, con el sudor de tu frente, ¿no? De todas formas, tampoco se va a arruinar porque...
Un humorista mexicano, el Chavo, el Chespirito, que tenía una frase muy buena que era: se ganó el pan con el sudor del de enfrente.
Sí. Es como el otro día que, haciendo coña, no sé dónde leí así una viñeta de estas, que salía el Amancio Ortega, ¿no? Como diciendo... que no he trabajado yo, Digo, mira cómo tengo las manos. Y decía, niña, enséñale las manos. Las niñas que tienen trabajando ahí en el taller de los países. Esto. Dice, niña, enséñale las manos.
Que salía sin camiseta, ponía, con ropa gano mucho.
Bueno, una vez cerrada nuestra sesión de Amancio Ortega, digo que yo, ya que íbamos ahí, creo que la inhumación de un musulmán pobre tampoco se va a arruinar, porque es un sudario y ponerle ahí un agujero mirando a la Meca, ¿no?
Es que no hay ni ataúd.
No hay ni ataúd.
De hecho, podría enterrar a medio país sin arruinarse, porque este tiene, yo creo, buen patrimonio.
Pues como le toquen un poquito las narices, no te preocupes que los enterrará.
No, si por eso te digo.
Si no, que se lo digan a su padre, que enterra a muchos.
Sí. En vida. Desde luego.
Y todos los negros que están en el Gurugú y todos estos negros que desaparecen de repente en el Sáhara y todo esto. ¿Sabes?
Bueno, pues mientras... Vamos
yo
a
quería, no sé si mientras... lo habéis tratado, el tema de Berta Cáceres. Yo quería...
El otro día
sí, tenemos una cosa, pero vale. Antes vamos a continuar un momento con esto, porque esto hace para enganchar con esta noticia. Ya sabéis que está llegando una supuesta avalancha de pateras, según dicen, y es que lo mejor son las declaraciones del delegado del gobierno de Murcia, de Francisco Bernabé. Que ha hablado
el
eso.
El ministro tampoco se queda mal, ¿eh?
De que esto de las pateras. Bueno, yo sé que este hombre ha dicho que esto es un ataque coordinado sin precedentes. Utilizando un lenguaje bélico que parece que se refiere
al desembarco de Normandía 2.0.
Es lo que ha dicho el ministro. Es lo que ha dicho el Dastis también. O sea,
¿pero qué llevan? ¿Escopetas?
Tienen un desparpajo y un morro para hablar. Decir, esto es una ofensiva coordinada. No sé qué sea. Bueno, lo que acabáis de decir.
No se dice desparpajo, se dice una desfachatez.
Sí, desparpajo es algo simpático.
No, porque desfachatez puede llamar a confusión. Lo que tiene es una fachatez.
Pero es que, o sea.
Que descriminaliza al mano a. La gente que viene aquí a buscarse la vida, pues es una forma de criminalizar y
es que ataque coordinado
dar carnaza a la extrema derecha que está dentro del PP. Por eso aquí no tenemos un partido de extrema derecha puro y duro que tenga mucha implantación y mucho seguimiento. Es que está ya mismo en el mismo
PP.
Yo es que
considero los partidos de extrema izquierda de extrema derecha, entonces, claro.
Sí, la líder extranjera creo que la puso el PSOE, entre otras varias. No, pero es que hablar de ataque coordinado sin precedentes. ¿Quién se han coordinado? Antes de coger la patera se han juntado todos. Vamos a la... ¿Y qué decían? ¡Al attacker! No sé, ¿algo así o qué era esto?
Decían, siete pateras van para bonanza.
Tened cuidado que el chiquito... ¿Qué? Que el chiquito... Escucha, no, pues es lo que decís. Es que pareciera que estuviese hablando de eso, del desembarco en Normandía, de la ofensiva
de Zorro hecho, del desierto. De o sea, hecho, que... hoy, mira, según venía para acá en las radios... oficiales, alguien decía, no, al parecer, debido, pero bueno, ahí va con un pequeño tono de crítica, debido a las avalancha de millones que la Unión Europea está vertiendo sobre el redivivo Estado libio.
Recidivo.
Redivivo. Y recibido de buenos millones, pues parece que se está empezando a cortar un poquito ese vector del centro del Mediterráneo y claro, pues y en los fluidos, como no hay quien los pare, pues buscan otros huecos y en este caso ahora el hueco de menor resistencia parece que es en el estrecho, ¿no? Y por eso este incremento que tampoco es para tanto, porque estaban hablando, no, hay tal, Pascual, no sé qué, que estaban hablando de, pues en los años más crudos, pues... poco más de 10.000 migrantes por la costa, que claro, si de verdad tanto te preocupa, mira lo que entra por un aeropuerto y se te quita...
Sabes que estos días ha muerto en Ceuta varias personas, pero, también abogadas, sí, ¿no? Y los datos que han dado hoy decían que han muerto hasta septiembre de este año 100 personas en el estrecho. Digo, venga,
pero
por favor.
Pero ¿no dicen que recibimos 70 millones de turistas al año? O sea, que se escandalizan porque llegan 500 de repente un fin de semana. Que sí, que luego me dirán, es que los turistas dejan dinero, sí, el que te diga.
Sobre todo de Magaluf, ¿no?
Sobre todo, pero, o sea, entonces... Es un lenguaje totalmente perverso. Primero, declaramos guerras ilegales contra ellos, los bombardeamos, los masacramos.
¿Ilegales?
Ilegales, sí.
Y que la legalicen, coño.
En el sentido estricto de la legalidad internacional, ¿no? Guerras ilegales, les expropiamos
de sus
recursos, últimamente bastante. les expropiamos de sus propios recursos, les dejamos el país hecho una mierda, les montamos infraestructuras inútiles puestas solo para poder extraer sus recursos naturales y llevarnos lo más rápido posible para tener una maldita batería de un móvil, o sea, cualquier mierda de consumo de mierda que tenemos en cualquier este país de mierda. Y luego, cuando vienen, simple y llanamente, porque encima... tienen una visión totalmente distorsionada de lo que se vive aquí en este primer mundo, y cuando vienen, no, es una invasión, un ataque, una organizado, coordinado. O sea, estamos gobernados por auténticos cínicos. Ahora bien, claro, también los gobernados somos auténticos cínicos, porque es que esto no tiene ningún sentido. Y si nos escandaliza que tal, pues hagamos algo por no seguir contribuyendo a que esto tenga sentido.
Y es además que... se escandalizan de los que llegan, no se escandalizan de las miles de personas que dejan su vida en el trasiego y la aventura que supone llegar de sus países de origen hasta aquí, ya sea por tierra, a través de la represión de muchas veces en la frontera, de las policías de la frontera de Marruecos o de Libia, o en el mismo mar que dejan su vida todos los años miles de personas. Pero de eso nadie se escandaliza, hasta ese punto llega la hipocresía.
No, desinflan las cifras, pero de todas maneras da igual. Es que realmente a la gente que digan que han muerto 1.000 o que han muerto 7.000, o sea, no va a pasar nada, porque ahora mismo la gente... En general somos receptores de noticias, de datos y... o sea, es que no hay... ya no corre la sangre por las venas de la gente. Ya se ha perdido la capacidad de pretender algo. O sea, únicamente a lo más que
también
se
es
llega...
También es cierto que...
Es a pedir alguna mejorilla de mierda a la administración,
pero también es cierto
¿no?
que el ser humano en un estado... Si se puede hablar de ello, el ser humano en un estado natural... Tampoco puede tener vinculaciones íntimas con la humanidad, en el sentido de, ¿no? Sino que, claro, para que las sociedades en las que vivimos, la forma en que está organizada el mundo occidental, y en general el mundo es totalmente aberrante para la forma de vida humana, ¿no? Uno realmente puede empatizar y sentirse solidario con un grupo reducido de gente.
Pues yo no estoy de acuerdo con eso.
Tú puedes sentir empatía hacia cualquier ser humano. Pues ya está. Pero la implicación solidaria del codo a codo solo se puede tener en grupos reducidos de personas, no reducidos en
grupos de afinidad. Pues yo creo que eso ya ni pasa. Pero ni el codo a codo ni nada. Aquí no hay implicación con nada. Ni con,
a poblaciones
ni con
de 5.000, de 10.000, de 30.000. No, es muy complejo manejar colectividades de... Yo qué sé, Madrid, 4 millones de habitantes.
Hombre, ni falta que hace que Madrid sean todos amiguitos.
Entonces, lo que se trata es de replantear las estructuras de vida de la población. No se puede esperar nada bueno de una estructura de 4 millones de personas viviendo juntas. Yo creo que no se
puede
esperar
nada bueno.
Pero
es una cuestión de valores más y de cosmovisión más que de...
Pero también de biología. Hay cuestiones biológicas que son innegables. Según algunos neurobiólogos especialistas en mamíferos, pues un mamífero antropoide, es decir, nosotros, podemos tener relaciones íntimas más o menos controladas sobre lo que le ocurre a cada ser entre unas 40 personas. Luego puedes tener una relación relativamente íntima con unas 200 personas. Pero tener...
Y pues Julio Iglesias creo que decía que la tenía con más.
Ya, pero eso no son relaciones.
No son muy relativamente íntimas.
Claro, lo que pasa es que es eso, ¿no? Si nos consideramos un antropoide, si nos consideramos uno más de los parientes, los chimpancés, bueno, incluso los orangutanes viven totalmente en soledad. Entonces, si te comparas con los parientes biológicamente más cercanos, el chimpancé anda en bandas de como mucho 40, 50 individuos. Entonces, mantener vínculos sobre...
Pero que eso no es excepción, es que qué vínculo ni qué no vínculos.
Coño, es que ¿de dónde partimos? O sea, el vínculo tú no lo puedes tener con una imagen abstracta de un televisor. Yo no estoy diciendo que no puedas sentir empatía ni solidaridad. Es que la solidaridad no se siente.
Son
la
cosas de
se
o sea, conceptos como justicia, injusticia, verdad, mentira, eso que pasa. El bien, el mal, esos conceptos yo no creo que tengan que ver con que ibas en un
sí,
pueblo de 20 personas,
no,
el uno de 100 personas,
pues
el uno
claro,
de 5.000
pues claro
personas.
Que tienen que ver, claro que tiene que ver, porque empiezas por el anonimato. En un pueblo de 40, 50 personas no se puede tener nada, a nadie se le ocurre que uno pase hambre o frío y esté en una calle pidiendo dinero. En una ciudad de 4 millones de habitantes puedes tener 30.000 personas en las calles pidiendo algo para comer y nadie va a empatizar con ello, porque es una cuestión, no puedes rechazar, porque entonces estarías yendo a un imperativo categórico kantiano de moralidad, de lo correcto y lo incorrecto, que no... Que no, no, es que no, es no, o sea, yo en estas cosas soy un poco pesado, pero es que es cierto, o sea...
Es que es una víctima más del racionalismo de la ilustración que nos ha llevado donde nos ha llevado,
sí?
Con su fe irracional en el progreso y en el raciocinio.
Efectivamente,
como el coche eléctrico y esas cosas, ¿no? Que
por
es
ejemplo,
que va a salvar el mundo, el coche
como,
eléctrico.
O como la bandera de Brasil con orden e progreso y este tipo de grande...
Liberté, igualité y fraternité.
Sí, por ejemplo, ojo con esos grandes valores abstractos,
claro,
porque
es que la
el abstracto te lleva
abstracto
a la injusticia muy real. Real,
sí,
y al genocidio real.
Entonces, claro, tenemos que partir a una crítica absoluta de todo, desde, o sea, que es lo que intentamos hacer desde aquí, ¿no? Una crítica absoluta al salario, una crítica absoluta a la ciudad industrial, una crítica absoluta
Es que no hay otra.
Pues
o sea,
que no hay
es
otra.
Que me refiero, todo lo que hemos que no hablado ahora, todo esto lo que hablamos ahora, detrás lo que tiene es el mundo del dinero y el del capitalismo, que es el que lleva todos los males. si nos ponemos a hablar ahora, que no nos va a dar tiempo, no sé, del tema que decías tú de Berta Cáceres, también que traía aquí el compañero Antán, cosas de Guatemala, ¿no? De,
relacionado con
ese tema, ya claro, que
es estamos... Es que son estados terroristas. Es que claro. Se habla de
dejémonos de imperativos categóricos y claro. De deontologías varias y pasemos al barro.
Es que se habla de terrorismo porque hay cuatro titiriteros, perdón, dos titiriteros que no sé qué, o se habla de terrorismo porque uno pone en Twitter no sé cuál, y sin embargo mantenemos, colaboramos y somos amigos de estados terroristas, porque ha salido ya, o sea, las noticias, que altos funcionarios del Estado y los de la empresa, que ahora no recuerdo el nombre, la que iba a construir, no me acuerdo, era una hidroeléctrica.
Te lo digo, lo tengo aquí. Es que, pues mira, Ansio, que hablando de Berta Cáceres, de la asesinato de esta mujer, o sea, lo primero decir a la gente, bueno, esta gente de allí es que ahí sí realmente todavía quedan unas sociedades estructuradas realmente con otro sistema de valores, todos esos pueblos indígenas que todavía tienen dentro algo que no tiene nada que ver con este mundo de mierda del dinero, del beneficio y del capitalismo, ¿no? Entonces ahí por eso se dan esos choques en los que por supuesto ellos llevan la peor parte. Bueno, decir eso, se pagaron $22,000 por el asesinato de Berta Cáceres, cada sicario en concreto cobró $2,200. Hubo varios detenidos, Douglas Bartillo, creo, otro que es Mariano Díaz Chávez, un mayor del ejército hondureño, es que Edison Duarte, un capitán retirado que es al que le han intervenido el arma del asesinato de la pistola, Sergio Rodríguez, que es un ejecutivo de la empresa de aguas Zarca, que es la que llevaba...
Ejecutivo, o sea, es que todos estos engominados que miran por
encima del
hombro...
Ejecutivo que viene de ejecutar, por lo que se ve, ¿no?
Un ejecutivo y ejecutante.
O sea, toda esta gente que nos mira por encima del hombro, que se creen los próceres de las libertades democráticas, los de, ay, el mercado libre, el no sé qué, son auténticas bandas de asesinos.
Por supuesto.
Que eso yo lo tengo claro desde que tengo cierto uso de razón, desde que tengo 13 o 14 años, lo tengo muy claro, qué son, lo que son. Pero ya es que da igual, salen las noticias, se dice,
claro,
los,
se
grandes,
sabe,
los grandes empresarios, nada. Los grandes gobernantes son bandas de terroristas asesinos y no pasa absolutamente nada. Ahora, pones un Twitter diciendo cualquier tontería y te meten 2 años de cárcel. Y esto, esta mierda, ¿qué pretenden decirnos? Pero claro, si las personas que nos debemos afectados por esto somos pues trozos de carne con ojos, pues claro, ¿a dónde vamos? Pues harán lo que les dé la gana. Y para una pues que planta cara la asesinan impunemente.
Yo recomiendo aquí a la gente que escuche el programa, que como ahora todo el mundo se mueve por YouTube y estas cosas, cosas que yo he empezado a hacer hace poco, buscando declaraciones, es increíble, ¿no? La dignidad y cómo hablan. Además, es que el mismo día y a pocas horas del asesinato de su madre, hay entrevistas con las hijas de Berta Cáceres, que es para escucharlo y para ver esa gente, la entereza y cómo creen en lo que hacen, y que son otro tipo de gente, el tipo de gente que en Europa ya no existe. Que somos mierda absoluta.
Estamos a gilipollas,
o sea,
en Europa.
Mierda absoluta. Es que es increíble. Yo recomiendo que veáis cómo, en el mismo día de su asesinato, cómo hablan sus hijas, de su madre, cómo
la
hablan
sociedad,
de lo que ha pasado.
La sociedad esta de riqueza material que hemos tenido nos ha vuelto seres totalmente sin sangre.
Sinceramente, yo no he tenido riqueza material nunca.
Vamos a ser sinceros. Si nos comparamos con Berta Cáceres, con cualquier lugar del mundo, hasta el pobre de Europa, quizá ahora con la crisis no tanto.
Yo me cambiaba, pero, te lo digo.
Ya, claro, pero me refiero a la riqueza material. La riqueza material del pobre de Europa, comparada con cualquier otra sociedad, es innegable.
¿Cómo que, o sea,
es
directamente proporcional a su pobreza moral?
He de impugnar totalmente lo que está diciendo, porque la riqueza material me da igual, de la que tuvieran incluso en muchos pueblos de Castilla hace unos cuantos años, que fuera a tener una vaca tú y otra vaca el vecino para montar la yunta y tener
todos
tu comida y
coche,
tu cerdo y las cosas en común, eso no tenía mucha riqueza, pero desde luego esa riqueza es mucho más valiosa que el coche que puedas tener ahora.
Por eso estoy diciendo, estoy diciendo que el problema, desde mi punto de vista, que ya ves tú qué importancia tiene mi punto de vista, es que la riqueza material que en ciertos momentos las sociedades europeas han tenido nos han convertido en seres totalmente insolidarios y incapaces de tener empatía con el ser que tienes al lado, porque nos hemos rodeado de objetos, pues, casas, coches, vacaciones pagadas, como teléfonos, ordenadores, lo que acabas de decir.
¿Casas, coches? ¿Pero qué casas?
No estoy diciendo que los que seamos poseedores y disfrutemos de esa riqueza. Sí. Estoy diciendo que nos hemos rodeado o nos hemos creído poseedores
de esa
riqueza.
Sí, que se nos ha comprado con materiales.
Con mierdas,
y entre eso y eso ha ido de la mano. Mira, aquí entramos en un debate que ya se hablaba de él hace 80 años y que a veces incluso pues lo utilizaban gente que hoy en día nos puede parecer muy antitética con nosotros. El debate entre el materialismo y el idealismo, por ejemplo. Y sin retrotraernos entonces, porque nos puede llevar a confusiones y a compromisos, hoy en día, pues evidentemente, el caer de verdad en un auténtico fanatismo materialista en lo que el objeto, la materia, el objeto de consumo y el objeto de consumo, porque no es ni de uso ni de disfrute, simplemente el objeto de consumo se convierte en el tótem final de todo. Y además, voy a utilizar expresiones que a lo mejor a veces se ven en otro lado, acompañados de un total relativismo moral o de un vacío ético que nos lleva pues a las más altas cotas de la miseria, que diría aquel, ¿no? A las más bajas cotas de todo, de pues solo pensar en comprar, y ni siquiera en usar, en comprar, en acceder, en tener. Y hoy en día, pues, ¿cuánta gente, si haces una encuesta por ahí, de verdad, qué es lo que más te gustaría, qué es lo que más te importaría, que te acuerdas de aquello?
Objetos que, materiales. Sí, es que no hay nadie que tenga un planteamiento relativamente idealista o filosófico o platónico. Yo lo digo mucho así, medio en broma, no sé, cuando hablo con mis sobrinos o cualquier otro tipo. Es que quiero no sé qué. Yo siempre les digo la misma tontería, ¿no? Que ya ves tú, que les digo, yo quiero que no haya hambre en el mundo y sin embargo, mira. Entonces,
la
nadie
paz en el
nunca,
mundo, ¿no? Que dices.
O sea, es que nadie nunca responde a ¿qué querrías? ¡Buah! ¡Un yate! Los
hombre,
sueños.
También,
el maldito anuncio de.
Si tuviera los sueños, si un genio te diera tres deseos, ¿cuáles te daría?
Todo es lo rico del mundo. O sea, nadie piensa en la felicidad, nadie piensa en la solidaridad.
Es que el felicismo también es muy malo. Sí.
Ojo, ejemplo, que te recuerdo que el felicismo va de la mano precisamente de la Ilustración y del sistema democapitalista.
Hombre,
recuerda aquello de
la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, como, es que todos tienen derecho a la búsqueda de la felicidad.
Veo que yo te señalo el camino y tú solo ves la luz, mi pequeño saltamontes.
eres un gran socrático.
De todas maneras...
¡Eso no me lo dices en la calle!
Pues eso, contra el hambre en el mundo, ¿qué hace la gente? Pues yo pongo mi granito de arena, como lo mejor que puedo. No, eso es a lo más que se
llega. No, porque comen mierda. Porque si comiesen lo mejor que pudiesen, pues
comer todavía. Mierda tú, que yo como muy bien, ¿eh?
Sí, doy fe.
Escucha, no, pero lo importante, y algunos autores denostados en ciertos ambientes, pero que han aportado cosas interesantes, por ejemplo, el tema de lo que se ha perdido, de lo que era la vida, que yo quiero insistir que aquí mismo, donde estamos, en los pueblos de aquí alrededor, que han esquilmado todos para ser absorbidos por Madrid, por Bilbao, por Barcelona, en todo el campo de Castilla, de Extremadura y tal, se vivía de una manera hace unas cuantas décadas que era igual que hace casi que cientos de años, y donde había una cosa que lo más importante que se ha perdido no es cosas concretas y saberes y muchos, sino realmente lo que habla, esa convivencialidad,
claro,
esa capacidad de convivir la gente como iguales, tratarse bien,
por
entre
ejemplo,
sí,
cosas tan normales como hacerse como cargo de los hijos del vecino cuando he necesitado, del abuelo, de no sé qué, las requisas de ancianos, todo ese tipo de
la
cosas.
La entrega
que,
al otro,
el
esfuerzo, y ahora mismo,
el cuidado mutuo.
Claro, el esfuerzo, el apoyo, la entrega, el saber entre todo, la convivencialidad, cuando ahora mismo somos un grupo de egoístas, de vagos, de pusilánimes y ganado de mierda, ganado, es así.
Obviamente, el falso mito del individuo.
El ganado no está en el campo, está en las ciudades y anda a dos patas.
El falso mito del individuo.
Además, guiados por los pastores del capitalismo y del consumismo, para que lo único que piensan en consumir y no vean las relaciones que se pueden establecer entre las personas, se establecen qué prioridades desde los medios de comunicación son importantes para las personas y no lo que hacen es una alienación, porque al final no piensan por ellos mismos,
absoluta.
Ni tan siquiera se cuida a sí mismo su salud. Estamos tan alienados que hasta nos marcan cómo tenemos que medicarnos, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que vestir.
El falso mito del individualismo más absoluto que el individuo como ser capaz de ser autosuficiente y ser feliz en sí mismo, que incluso algunas corrientes del anarquismo han abrazado, que a mí ya ves tú, me parece.
Pero están muy ligadas también al racional y a la ilustración, claro, y por ahí hay mucho de eso, y esa fe en el progreso y esa fe en la ciencia también van de la mano todo de ese pensamiento
El individuo como 18, ser, ¿no? Como ser completo, es que el individuo no es en absoluto un ser completo.
Mira, hace falta hacer, yo creo que esto de luego no puede salir sin hacer una crítica profunda del mundo, que yo creo que es más fácil que hacer que otra cosa, que es totalmente necesaria, que es hacer cada uno una crítica profunda de nosotros mismos y de por qué somos la mierda la que nos han convertido y si somos
no
capaces.
Digas eso.
Sí, eres una mierda.
Somos una mierda. Decid conmigo.
Y aisladas. Mierdas y aisladas unas de otras.
Pues
sí,
eso.
Porque si no seríamos un gran desagüe.
En una bandeja de poliespánico, en una capita de un film plástico.
Retractilada.
Son mierdas embandejadas y retractiladas en porciones individuales. Perfectamente autoconsumibles.
Y aquí deberíamos poner la de come mierda.
Y aquí deberíamos poner fin a esta jornada de la contratertulia, porque nos quedan apenas 33 segundos.
Bueno,
así que ir despidiendo,
segundos.
Chicos.
Pues recordar, contratertulia@gmail.com. Ha habido suerte que hemos estado aquí hoy cuatro personas.
Hemos estado cuatro, ¿eh?
Sí, sí, cuatro personas habemos estado. Y bueno.
Y bueno, bueno, ahora rellena el huevo que nos quedan 15 segundos.
Continuaremos
hablando. Contra nuestro correo, contratertulia@gmail.com. Y esto ha sido la contratertulia número 174, 20 de noviembre de 2017. Hasta la próxima edición. Un abrazo libertario. Hasta siempre.